¿Qué tal? Buenos días. Un saludo en nombre de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Como es habitual, todos los miércoles a esta hora abrimos un tiempo, 30 minutos, que dedicamos aquí en Radio 3 a la informática. La calidad del software es el conjunto de cualidades que caracterizan al software y que determinan su utilidad y existencia. Es sinónimo de eficiencia, seguridad o integridad, entre otras cualidades. La calidad del software es medible aunque varía con el sistema o de un programa a otro. Por ejemplo, un software elaborado para el control de naves espaciales debe ser confiable al nivel de cero fallas. Un software hecho para ejecutarse una sola vez no requiere el mismo nivel de calidad, mientras que un producto de software para ser explotado durante un largo periodo necesita ser fiable. Hoy nos acompaña el profesor del Departamento de Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos, Jesús Mínguez Melián, y un experto para arrojar algo más de luz sobre la métrica, sobre cómo medir la calidad del software. Nos lo explican con un ejemplo práctico.
Buenos días. Vamos a tratar hoy de un aspecto muy controvertido. La calidad es algo intangible. Pero sin embargo, en ingeniería no se considera algo válido si no es medible. Aquello que no es medible no se puede comprender. Por consiguiente, nos enfrentamos ante el reto de medir la calidad del software. Y nos preguntaremos, ¿cómo se hace esto? Pues bien, numerosos investigadores han dedicado sus trabajos a intentar medir de alguna manera, no la calidad en sí, porque el concepto calidad es una cosa muy amplia, sino algunos aspectos que podrían tener relación con la calidad, como podría ser, pues no sé, su mantenibilidad, su seguridad, etcétera. En este campo, vamos a decir, enorme, existen numerosas métricas que intentan dar un valor a características más o menos definidas por sus propios autores. Con el fin de regular este campo, ISO, como que sabemos es la organización que se dedica a presentar los estándares, publicó la norma ISO IEC 9126 sobre la calidad del software. Y nosotros lo que vamos a presentar es un ejemplo práctico de cómo aplicar esta norma a un caso particular. Para ello tenemos hoy con nosotros a Luis Ezequiel Hernán Alberto, profesor de la Universidad de Valladolid y del Instituto Marqués de Lozoya de Cuéllar, Segovia, y que está trabajando en un proyecto de investigación sobre la medida de la característica capacidad de recuperación. Buenos días, Luis.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿cómo considera la norma ISO 9126 la calidad del software?
Bien, la norma lo que hace primero es definir una serie de características principales y luego dentro de cada característica define una serie de subcaracterísticas para cada una de esas características.
Bien. Pero la norma no da ninguna métrica, ¿no?
No da ninguna métrica.
Solamente define, por decirlo de alguna manera, aquel mare magnum que teníamos de cosas que medía la gente. Lo único que aclara es qué es lo que hay que medir.
Sí, la métrica solo dice que hay que medir, pero no dice exactamente cómo hay que medirlo.
Concretamente, en la norma se distinguen seis características fundamentales de la calidad. Uh-huh. Y nosotros, en tu proyecto,
eso es,
nos centramos exclusivamente no en una característica, sino en una subcaracterística de ellas. Es dentro de la característica fiabilidad. Uh-huh. ¿Que cómo podríamos definir la fiabilidad?
Definiríamos la fiabilidad pues como la capacidad del sistema de seguir prestando servicio a pesar de cualquier cosa que surja, cualquier tipo de problema que surja. Es decir, pase lo que pase, el sistema va a seguir funcionando.
Bien, pues según ISO, la fiabilidad tiene que tener en cuenta pues un conjunto de otras cinco subcaracterísticas. Madurez, tolerancia a fallos, capacidad de recuperación y adherencia a normas.
Eso es.
Adherencia a normas normalmente es muy difícil de medir, yo creo que no se medirá nunca, porque claro, no existe un consenso internacional. La adherencia a normas quiere decir que cumple los reglamentos, leyes y normas del país en que se esté haciendo este software. Por consiguiente, como no hay ni igualdad de legislaciones, ni todos los países aplican las mismas normativas, ni tienen los mismos reglamentos, pues evidentemente sería una característica que, aunque se pudiera medir, no sería significativa, porque lo que sería adherencia a norma en Estados Unidos, a lo mejor no lo era en España, y viceversa.
Efectivamente, yo cuando empecé con el estudio, cogí las cuatro características de fiabilidad y intenté ir viendo cómo se relacionaban entre ellas. Y la más difícil de medir, efectivamente, era la de adherencia a las normas. Las otras tres características, madurez, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación, están muy relacionadas entre sí. Entonces, al estudiar capacidad de relación, muchas de las cosas que se estudian sirven para tolerancia a fallos y sirven para madurez.
Bien, entonces, aun centrándonos en esta subcaracterística, que es la capacidad de recuperación, primero tenemos que indicar cómo sería el modelo general. Es decir, nosotros lo que vemos en este ejemplo práctico, en este trabajo de investigación, es dar un valor, porque eso significa medir, dar un valor a un software determinado en capacidad de recuperación.
Sí, al final la métrica que hemos pensado, que he pensado y que he intentado aplicar, da un valor numérico. Y así permite cuantificar perfectamente un programa informático y poder compararlo con otros programas informáticos o, indiferentemente, con el mismo. El estudio total o un estudio completo sería realizar métricas para todas las subcaracterísticas, al final juntar de alguna manera esas métricas para cada característica principal y luego juntar todas las características principales para obtener un valor numérico global aplicado a un programa informático para esta norma.
Evidentemente, nos encontramos siempre con la dificultad de cómo medir cosas que a lo mejor no son totalmente objetivas. Además, para ello, lo que vamos a hacer o cómo, en qué te has basado tú para intentar determinar este valor.
Yo me he basado o he hecho un estudio primero de todas las métricas que he encontrado en el mercado y he encontrado en distintos libros y otras métricas que he intentado inventarme yo. Sobre la característica concreta de capacidad de recuperación. En concreto, muchas de las métricas que existían estaban pensadas para medir otras características o otras cosas del software, y yo lo que he hecho ha sido intentar adaptar esas métricas a la capacidad de recuperación. Asimismo, como he comentado antes, he inventado otras métricas y al final, digamos que he hecho un pequeño filtrado de todas estas métricas, quedándome con seis métricas. Y esas seis métricas son las que he aplicado en una medición global de la capacidad de recuperación.
Obviando, evidentemente, por largo, el estudio de todas las métricas que se han estudiado con el fin de poderlo utilizar,
sí.
Has dicho que te has quedado con seis.
Sí, al final me he quedado con seis. Me he quedado con la métrica tamaño del programa, que aunque afecta muy poco, me parece muy útil por lo extendida que está. Me he quedado con la métrica de documentación, que intenta medir la cantidad de documentación que se añade a un programa, y es una métrica que tampoco influye demasiado, pero que también está bastante extendida y me ha parecido útil incluirla. Me he quedado con la métrica densidad de fallos, que intenta medir el número de fallos que hay respecto a lo grande que es el programa, es decir, contamos los fallos, los intentamos cuantificar de alguna manera y luego dividimos en lo grande que es el programa. Me he quedado con la métrica de disponibilidad, que mide la cantidad de tiempo que el sistema está disponible, es decir, sin ningún tipo de error. Me he quedado con la redundancia de funcionalidad, que intenta medir la cantidad de código redundante que existe en el programa, porque una de las características más importantes de la capacidad de recuperación es que para conseguirla necesitamos redundancia. El ejemplo típico es el del coche. Nosotros vamos en el coche y ¿por qué tenemos rueda de repuesto? Pues si se pincha. Si se pincha, cambiamos la rueda y seguimos andando. Entonces, la rueda de repuesto en realidad no haría falta. Si todo fuera perfecto, no haría falta, pero la tenemos ahí por si acaso. Pues es un poco lo que intentamos medir con el software. Nosotros tenemos código de más.
La redundancia en sí mismo no es mala.
No es mala. En el caso de la capacidad de recuperación, es, de hecho, es lo más importante. Si no hay redundancia, no podemos tener capacidad de recuperación. Esta métrica es de las más importantes del estudio. Y la última, y para mí la más importante, es la métrica de densidad de excepciones tratadas, que no solo trata código redundante, sino métodos que ayuden al usuario o al propio sistema a autoarreglarse cuando ocurre algo raro. Por ejemplo, para mí es tan importante un manual como un programa, como una parte del programa que se arregla sola. El manual es importante, ¿por qué? Porque puede decir al usuario cómo arreglarse en un momento dado. Es decir, ha ocurrido este error, para arreglarlo sigue o utiliza esta combinación de teclas. O también mediría la densidad de excepciones tratadas, ha ocurrido un error, y el programa automáticamente se arregla y nos lleva a un estado estable.
De acuerdo. O sea que realmente lo que queremos hacer es que el número, vamos a decir, de averías, de interrupciones del sistema,
¿sí?,
sea el menor posible.
Eso es.
Ese es el objetivo final.
Sí, el objetivo final es que el sistema funcione pase lo que pase.
Bien. Pero nos encontramos quizás con un problema un poco particular. Porque claro, hemos hablado que una de las métricas a utilizar es el tamaño del programa.
Sí.
Como sabemos, al ser una métrica muy conocida, aunque la mayoría de las veces muchos autores consideran que poco útil, sus unidades de medida son de lo más heterogéneas.
Sí.
Se miden en kilolíneas de código.
Efectivamente.
Se miden en token. Sí. Se miden en diversos...
Sí, puntos,
¿no?,
de función, por ejemplo.
Punto función. Sin embargo, por ejemplo, la documentación, ¿en qué se mediría?
Se mediría en páginas adjuntas al proyecto.
Si nosotros tenemos que encontrar un número final, pues todos sabemos que no podemos operar con peras y manzanas.
Efectivamente.
No podemos operar con líneas de código.
Sí, efectivamente.
Y páginas de documentación.
Efectivamente.
Aquí programa, hace falta algo, ¿no?
Ese problema nos lo hemos encontrado y lo hemos solucionado llevando todas las métricas, por así decirlo, a una medición común. ¿Cómo? Pues para cada métrica hemos definido rangos de valores desde el muy malo hasta el muy bueno. Hemos definido 5 rangos. Y digamos que cada métrica hemos visto lo que era bueno, lo que era muy muy bueno o lo que era normal. Y una vez definidos los 5 rangos, pues simplemente hemos redefinido esas métricas en un valor numérico de 1 a 5.
Es decir, que de alguna manera diremos hasta tantas líneas de código.
Sería
muy malo.
Muy malo, eso es.
Malo.
Malo.
¿Cómo es? Malo, muy malo, malo, medio, bueno.
Eso es,
y muy,
muy
bueno.
Bueno. Efectivamente,
o
5
sea,
valores.
De 1 a 5.
De 1 a 5.
Por consiguiente, en un caso, hasta tantas páginas de documentación, o si pase tantas páginas, sería muy bueno.
Efectivamente.
¿No?
Una vez llevamos todas las métricas, o en nuestro estudio, una vez hemos llevado todas las métricas al mismo rango de valores, hemos redefinido esos rangos de valores de 1 a 5 para poder operar numéricamente con ellos y a partir de ahí ya podíamos mezclar unas métricas con otras.
Es decir, que al final llegamos a una fórmula de tipo ponderado entre las 6 métricas, vamos a decir, estándar, ¿no?
Efectivamente. La métrica final, la que hemos propuesto y que vamos a exponer próximamente en un congreso, es una media ponderada en la que cada métrica tiene un peso específico dependiendo de lo importante que es para la característica. Y al final simplemente se hace una media aritmética y nos da un valor entre 1 y 5, que nos va a decir lo bueno que es nuestro programa respecto a la característica capacidad de recuperación.
Bien, estos pesos, ¿cómo los hemos elegido? ¿Así, al azar?
En principio los pesos se han elegido al azar un poco a nuestro criterio, pero luego esos pesos se han ido depurando a base de hacer varias pruebas. Se iban haciendo pruebas y los pesos se iban retocando, dependiendo de lo que íbamos viendo o de los resultados que nos iban dando. Si nosotros tenemos un programa que sabemos que tiene una capacidad de recuperación muy buena, aplicamos esos pesos y nos da un resultado medio, pues obviamente tenemos que retocar esos pesos para que nos dé un resultado mejor. Entonces se han ido haciendo varias baterías de pruebas y todos esos pesos se han ido retocando, claro.
Es decir, que en el fondo es ensayo y error.
Efectivamente, prueba y error. Es decir,
al final, todas las métricas tienen un problema básico. Primero, definir la escala.
Sí.
Porque una cosa es saber lo que queremos medir. Claro, a nosotros ahora nos parece muy evidente medir una distancia o medir el tiempo, pero han sido fenómenos que no han sido fáciles de alcanzar.
No, la verdad es que el consenso del metro costó bastante.
Y más cuando, por ejemplo, no siempre el valor numérico representa algo absoluto. Porque en el caso de la distancia, sí. Independientemente que veamos en escala inglesa, sajona o, o europea o decimal, si decimos que la distancia es 2 kilómetros, evidentemente es el doble de 1 kilómetro.
Sí, uno de los problemas más importantes que hemos encontrado a la hora de medir la capacidad de recuperación, en concreto el software, es que el software es intangible. Entonces no se ve, al ser intangible es muchísimo más difícil de medir que algo tangible como puede ser una distancia.
De hecho, otras cosas han tenido a lo largo de la historia esta misma dificultad. Por ejemplo, la temperatura. Sí. Todo el mundo era consciente de que hacía calor o hacía frío. Pero ¿cuánto de calor? ¿Cuánto de frío? Al final se establecieron diversas escalas numéricas, ¿no?
Sí,
la Celsius, la Reaumur, la Fahrenheit. Por ser la más corriente de nosotros, la Celsius o centígrado, pues sabemos que va, aunque negativo, positivo, de 0 a 100. Básicamente, pero claro, si hace 50 grados, no quiere decir que hace el doble calor de 25, ¿no? Porque si no llegaríamos al chiste que si estamos a 0 grados, no hace ni frío ni calor, ¿no?
Efectivamente.
Es relativo. Y sin embargo, hoy día nadie se extraña de esas escalas, ¿no? Es consciente que me indica algo relativo, como digamos. Si hace 30 grados, es que hace más calor que si hace 25.
Sí, ese problema le tenemos con el software y en realidad ahora mismo no solo este estudio, sino hay otros muchos estudios que están intentando fijar esas escalas. Pero obviamente es difícil llegar a un consenso global.
Pero en el fondo, pues aplicando el ejemplo que decimos de la temperatura, diríamos que si medimos que la calidad de tal característica es 4,3, será mejor o tendrá más calidad que si la característica es 3,8, ¿no?
Sí, efectivamente. Básicamente, es al final es lo único que vamos a conseguir.
No quiere decir que si es 2,4 y 4,8, uno sea el doble de bueno que el otro.
Efectivamente.
Porque ese concepto de doble de bueno no es significativo. Bueno, quizás convendría hacer un comentario de si has tomado alguna precaución especial sobre los pesos. Porque en principio, con los ajustes, los índices de los pesos, pues podría ser cualquier número, ¿no?
Bueno, lo que he intentado es fijar una escala global de 1 a 10, que es la escala típica que se suele utilizar para medir todo. Por ejemplo, cuando pones una nota en un examen, siempre mides de 1 a 10. Por eso he elegido la escala de pesos de 1 a 10. Lo mínimo que puede tener una métrica para entrar en la medida final es 1, y lo máximo que puede llegar a tener es 10.
Y puede ser, porque también hay notas que se ponen 7,3, ¿no?
Sí, pero
es típico de exámenes del tipo 3.
Sí, lo que pasa es que hemos preferido, en principio, fijar números enteros, números naturales.
¿Tiene alguna ventaja?
La ventaja que tiene es que al hacer la medida final... siempre es más fácil operar con números enteros y se intenta siempre tomar la precaución de obtener una medida que dé un número decimal exacto. ¿Cómo? Pues consiguiendo que el denominador sea múltiplo de 2 o de 5, nada más. Así conseguiríamos siempre un número decimal finito y nos evitaríamos el tener unos números con demasiados decimales. O periódicos.
1,33, por ejemplo.
Efectivamente. Porque al final lo único que se trata es de comparar el programa con otros programas.
Efectivamente. Y además, como estamos diciendo, que son medidas numéricas, pero cualitativas, la precisión exacta de que tuviera 2 decimales o 3 decimales, uno más, pues un programa que nos diera 4,31,2 y otro que nos diera 4,31,3, tres periodos.
Sí, efectivamente, lo que se trata es de evitar los periodos, como en el caso de la temperatura, a nadie se le ocurre decir la temperatura es 3,5 periodos. Entonces hay que intentar fijar números que aunque sean con bastantes decimales, pues sean decimales finitos. 3,53 o lo que sea, pero que no haya periodos y por supuesto que no haya números irracionales ni nada de ese estilo.
Efectivamente, lo que hemos visto es un ejemplo de cómo se puede medir una característica concreta, en este caso, la capacidad de recuperación. Esto es la metodología, de alguna manera, que había que aplicar al resto de las características y características de la norma 9126.
Sí, el objetivo final en un futuro trabajo sería hacer lo mismo para todas las subcaracterísticas y luego hacer lo mismo o juntar todas las subcaracterísticas por características. Y al final conseguir juntar todo en una única medición global que permitiera medir un programa respecto a la norma 9126.
Entonces, recapitulemos un poquito la metodología. Ya independientemente de esta característica,
sí,
sino para cualquier subcaracterística.
Sí.
Primer paso. Cogemos la subcaracterística, que evidentemente viene definido por la norma, ahí
sí,
no tenemos que hacer nada.
Sí.
¿Y qué es lo primero que tenemos que buscar?
Lo primero sería hacer un estudio exhaustivo de métricas que ya estén inventadas, o métricas, o inventarnos otras nuevas que permitan medir esas características. Y dentro de las que están inventadas, pues muchas veces habrá que hacer adaptaciones para conseguir adaptar la métrica propuesta por alguien a esa subcaracterística.
O simplemente desestimarla, ¿no?
O simplemente desestimarla. Por ejemplo, como en el caso de la adherencia a las normas, algunas veces habría que desestimarla.
Bueno, yo tengo mis ideas sobre cómo podría medir así. Pero en fin, no ese es el objetivo de este programa. Entonces ya hemos tenido el primer paso. Un estudio de recopilación de lo que hay,
¿sí?,
de lo que existe, ver si se adaptan o no se adaptan,
eso es,
rechazar las que no se adapten,
¿sí?,
y las que se adapten, ajustarlas,
uh-huh,
porque a lo mejor, claro, el objetivo que tuvo el investigador al hacer esa métrica era otro.
Uh-huh.
Por consiguiente, habrá que ver cuál es su, en este caso diríamos, adherencia.
Su utilidad a la característica.
A la característica que estamos viendo. Bien, una vez hecha esa selección, ¿qué es lo que había que hacer?
Incluso inventarnos, sí, otras si no existe ninguna.
Sí, de acuerdo.
Una vez hecha la selección, pues lo único que habría que hacer es intentar hacer una primera comprobación de pesos respecto a nuestro criterio. Sí, por supuesto, primero adaptar todas las métricas a una medida común, como hemos hecho antes. Es decir, ajustar cada métrica a medidas muy malas, mala, media, muy buena o muy buena.
Parece que esta escala es adecuada, pero podría emplearse cualquier otra, ¿no?
Podría emplearse cualquier otra.
Lo que pasa es que en características, vamos a decir, subjetivas...
Sí, está muy extendida el medirlo en cinco pasos, como hace, por ejemplo, los puntos de función de Albrecht, está muy extendido medirlo en cinco puntos.
Y muchos otros modelos. Hace. Porque extenderlo hasta 10, pues a lo mejor...
Puede ser demasiado.
No solo ser demasiado, si haría difícil distinguir entre, diríamos, malo, menos malo,
sí,
y más malo, ¿no?
Yo me quedaría con esta de 5 o como mucho con una de 6.
Entonces, lo primero, el primer paso era el estudio, segundo,
es
reducir los resultados de las diversas métricas
para poder tener una medida común sí,
siempre como tercer paso sería utilizar una media ponderada.
Eso es, yo he propuesto en el estudio hacer una media ponderada porque parece que es un poco lo más sencillo. De todas maneras, esa media ponderada permite mucha flexibilidad porque como tenemos varios pesos, una métrica puede influir muchísimo más que otra dentro de la subcaracterística.
Bien. Y entonces ya es, digamos, la parte pesada, porque el otro,
sí,
era la parte más o menos primero,
sí,
de estudio y luego creativa.
Sí, la parte pesada es hacer todas las pruebas que permitan ver que esos pesos son adecuados y ir retocándoles. Esa es un poco la parte más pesada.
Como casi siempre que tenemos fórmulas, todo el mundo incluso Pues Newton, cuando hizo su fórmula de la gravitación universal, tenía claro cuáles eran los elementos a tener en cuenta. Lo que no tenía claro era cuál era el valor de la constante, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y entonces, a base de mediciones, es como se va ajustando los valores de la constante en cualquier fórmula del tipo que sea.
Efectivamente.
Bien, entonces, de alguna manera, hemos conseguido obtener un valor numérico que no tiene dimensiones, ¿no?
No, el valor numérico lo único que nos va a dar un valor es entre 1 y 5. Como mínimo 1, como máximo 5. Y lo único que nos permitiría ver es lo bueno que es nuestro programa respecto a esa característica, pero siempre comparado con otros programas.
O sea, no es un valor real. Bueno, de alguna manera es absoluto, pero realmente como es práctico.
Sí, yo la única utilidad que veo al valor es al final acotarlo e intentar acotarlo como hemos hecho con las métricas anteriores respecto a los mismos valores. Es decir, de uno a cierto valor decir que es muy mala, de cierto valor a otro valor mala y así sucesivamente hasta el último que es muy bueno.
Y al final con esto llegaríamos a tener una medida de la calidad.
Podríamos medir el software y una vez medido podríamos ya saber lo bueno que es.
Y, de alguna manera, vuelvo a decir que esta medida de la calidad solamente sería en función de esta norma.
Sí,
al final. Si otro señor o otro organismo definiera la calidad con otra cosa, con otro criterio...
Sí.
Porque, por ejemplo, hay definiciones de calidad que nos hablan de la satisfacción del cliente.
Sí, lo que pasa es que la mayoría de los modelos que existen, el primero, el más famoso, el modelo de Mascal, están muy relacionados entre sí. Entonces, aunque las características y sus características se pueden llamar de otra manera, muchas veces coinciden. Y puede que aparezca una característica o una subcaracterística nueva, pero la mayor parte del modelo siempre es igual. Todos los modelos que se han definido hasta ahora, Mascal, Boehm, la norma ISO 9126, tienen un 80 o un 90% de características y subcaracterísticas parecidas.
Sí, para acabar, por ejemplo, podríamos decir, ya que planteo el tema de la satisfacción del cliente, podría entrar dentro de la idoneidad, ¿no?
Sí.
Porque de alguna manera, una de las métricas a tener en cuenta en la idoneidad sería la satisfacción del cliente.
Sí, de hecho, la calidad del software hay quien la define simplemente con la satisfacción del cliente.
Aunque le hayan metido
gato por liebre.
Ya, con ello llegaríamos incluso a la conclusión de que algunos software muy extendidos y de uso muy común estarían calificados como malos, sin embargo, probablemente su calidad objetiva, teniendo en cuenta esas características de peso y demás, sería
efectivamente
buena, ¿no?
Sí. Al final, si el cliente está contento, la calidad es buena.
Bien, pues entonces hemos hecho un repaso a cómo se mide las características de calidad según la norma con un caso concreto. Caso concreto que ha sido admitido para presentarse en el segundo taller internacional de calidad del software que se celebrará la semana que viene en La Habana y que tendré el gusto de presentar conjuntamente con Don Luis.
Sí, efectivamente. Estamos muy contentos de haber sido admitidos en el taller y este trabajo los pondremos en este Congreso Internacional.
Bien, pues muchas gracias y hasta un próximo programa que seguiremos hablando de este tema etéreo, pero práctico, de la medida del software.
Muchas gracias a vosotros.
Las cualidades para medir la calidad del software son definidas por innumerables autores de formas diferentes, pero todos coinciden en que el software posee determinados índices medibles que son las bases para la calidad, el control y el perfeccionamiento de la productividad. Hoy nos han hablado de la métrica de la calidad del software con un ejemplo práctico el profesor de la UNED, Jesús María Minguet, y Luis Ezequiel Hernán Alberto, profesor de la Universidad de Valladolid y del Instituto Marqués de Lozoya de Cuéllar, Segovia. Aquí nos despedimos. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo que la UNED dedica al mundo de la informática. Hablaremos de los sensores y los actuadores con varios expertos. Les esperamos aquí en Radio 3, el primer miércoles del mes de mayo a las 6:30 hora peninsular. Gracias por su atención.